¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, el gran Marcote.
Como siempre.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Mosto. Tiempo de Juego. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros.
¡Bacala!
En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, piragüista de oro, Antonio Pérez del Chateau y Guillermo Valadés Willy. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos a un montón de cosas, pero sobre todo a la jornada número 31 en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División en la Liga 1-2-3 y a la fase de clasificación para Rusia 2018. En Segunda División, esta mañana el Getafe le ha ganado 2-0 al Lugo. Getafe 2, Lugo 0, goles de Chuli y Jorge Molina, que ponen al Getafe quinto con 47 puntos y deja al Tenerife antes de visitar Cádiz sexto con 46. Ahora mismo tendría sus opciones de empatar con la zona de playoff el Huesca. El Huesca de Verón, que juega a las 6 en Miranda frente al Mirandés, que está en la zona de descenso. Programa de actos, 4 de la tarde, Cádiz-Tenerife. Si el Cádiz gana, se pondría 5 puntos del ascenso directo. Buena opción para recortar. Ayer perdió el Girona en Oviedo. Empató el Levante, pero tiene mucha más ventaja el Levante en su visita a Mallorca. A las 6 de la tarde, 3 partidos, Reus, UCAM, Murcia, Mirandés, Huesca y Sevilla Atlético, Córdoba. Se cerrará la jornada a las 8 y media con el Elche, Real Zaragoza. Líder Levante 69, segundo Girona con 58, a 11 del Levante, a 11 del líder. Tiene el Girona 8 de margen con el Cádiz, que juega hoy. El Cádiz es tercero con 50, el Oviedo cuarto con 49, el Getafe quinto con 47 y cierra el playoff ahora el Tenerife con 46. Pero si gana el Tenerife se pondría con 49 y se colocaría a 9 del ascenso directo. O sea que hoy es un día para ver quién es, si es que hay alternativa, sobre todo al Girona, que parece de los dos de arriba el más asequible. Bueno, es el más asequible. Por abajo la salvación la marca el Rayo Vallecano con 33, están en descenso. Alcorcón también con 33, que ya ha jugado. Almería con 32, a uno de la salvación, que ya ha jugado y ganado su partido en el día de ayer. 31 el Mallorca, que ya ha jugado, a 2 de la salvación. Y es colista el Mirandés con 29, a 4 de la salvación, pero tiene que jugar su partido hoy recibiendo al Huesca. En la fase de clasificación para el Mundial de Rusia, hoy estaremos de manera especial en el Azerbaiyán-Alemania del grupo C a las 6 de la tarde. También a las 6 de la tarde juega Inglaterra. El líder del grupo H recibe a Lituania. Azerbaiyán-Alemania con Evangelio. Inglaterra-Lituania con Ángel García. Tendremos que explicarle lo de las porterías y demás, pero seguro que lo narrará perfectamente. También se juegan hoy en el grupo C, en el grupo de Alemania, el San Marino-República Checa, hasta las 6 y a las 9 menos cuarto, Irlanda del Norte-Noruega. Hay también partidos en el grupo B, que es más bacalaero. A las 6, Armenia-Kazajistán. Y a las 9 menos cuarto, Montenegro-Polonia y Rumanía-Dinamarca. Y el grupo de Inglaterra se completa, además de ese Inglaterra-Lituania a las 6, con el Malta-Eslovaquia y el Escocia-Eslovenia. Estos dos a las 9 menos cuarto tendremos como comentarista a Guille Uciano. Ah, por cierto, es tan grande el Cádiz-Tenerife que lo van a comentar Poliguas. Aviso. Lo próximo en este Tiempo de Juego va a ser cuando termine esta presentación, una edición especial de COPE GP, con los sonidos y lo mejor del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, que ha ganado Vettel, me has hecho daño Vettel, por delante de Hamilton. Alonso no ha terminado, pero ha dicho que es la mejor carrera de su vida. En los puntos, octavo puesto para Carlos Sainz Jr., bueno, para Carlos Sainz, que Jr. ni que le eches. Las motos, el Gran Premio de Qatar es por la tarde. Tenemos MotoGP a las 8, con pole para Viñales. Moto2 a las 6 y 20, con pole para Morbidelli, segundo Alex Márquez. Y Moto3, antes de nada, abriendo el Mundial a las 5 de la tarde, con pole para el español Jorge Martín, informará Borja González. Pero antes de seguir con el polideportivo, completamos fútbol. Así empieza la tarde del domingo en la segunda división B. Andrea Peláez, muy buenas.
Muy buenas, Seri. En el grupo primero, Mutilvera 0, Corusho 0, Celta B 3, Ponferradina 0 y Palencia 0, Cultural Leonesa 4. En el grupo segundo, Real Sociedad B 1, Bilbao Athletic 0, Leioa 1, Rayo Majadahonda 2, Amorebieta 4, Socuellamos 1, Real Madrid Castilla 2, Baracaldo 1, Sanse 1, Unión Deportiva Logroñés 2, Guernica 1, Toledo 0 y Mensajero de la Palma 4, Sestao River 1. En el grupo tercero, Atlético Levante 0, Atlético Saguntino 1, Llagostera 1, Sabadell 1, Español B 0, Villarreal B 2, Valencia Mestalla 0, Barça B 4, Prat 2, Alcoyano 1, Hospitalet 0, Atlético Baleares 4, Ebro de Zaragoza 1, Hércules de Alicante 0 y Lleida 2, Mallorca B 1. Y en el grupo cuarto, Marbella 2, Cartagena 1 y Extremadura 0, Melilla 1.
¿Y en la Liga Femenina Iberdrola?
La Liga Femenina Iberdrola, ayer se jugaron el Levante 2, Betis 1 y el Granadilla Tenerife 2, Tacuense 0. Esta mañana Rayo 3, Español 2, Valencia 3, Oiartzun 0, Santa Teresa de Badajoz 1, Zaragoza 1, Real Sociedad 1, Albacete 0, Barça 5, Sporting de Huelva 1 y Atlético de Madrid 1, Athletic de Bilbao 1.
Agenda polideportiva, baloncesto, Liga CB, jornada número 26. Ayer un partido, una victoria local de Valencia sobre Unicaja, 8-1-7-7. Esta mañana tres victorias locales y una visitante. Ganaron en casa el UCAM de Murcia al Tenerife, 7-9-6-8-11. Ganó el Real Madrid a Bilbao por 28-104-76. Ganó el Barça al Andorra por 36-97-61. Y ganó fuera el Juventud de la cancha del Betis por 14-57-71. Esta tarde a las 6:30, Estudiantes Baskonia, 7 de la tarde, Zaragoza Gran Canaria y Manresa Fuenlabrada. La pasada madrugada en la NBA, victoria de los Spurs de Gasol sobre los Knicks de Billy Hernán Gómez. Pero mejor Billy, 24 puntos, 13 rebotes, su mejor actuación en la NBA. Pau Gasol, 19 puntos, 10 rebotes, también dobles figuras para Pau. Además, los Raptors de Ibaka ganaron en la cancha de Dallas, 86-94, con 18 puntos, 8 rebotes y 0 peleas, me pone Parra de Ibaka. Y Blazers 112, Minnesota Timberwolves 100, con 16 puntos de Ricky Rubio. En ciclismo, gloria y honor para Alejandro Valverde. Así se ganan las cosas en la última etapa, con final en el circuito de Montjuïc. Triunfa el sprint para Valverde, el tercero en esta Volta a Cataluña, su tercera Volta a Cataluña. Enorme Valverde. Completan el podium Contador y Soler, otros dos españoles. Y está en marcha la clásica Gante-Wevelgem. En tenis, Master 1000 de Miami, hoy jugarán Verdasco ante el japonés Nishikori a las 5. Más tarde, a las 9 y media, Lara Roabarrena frente a la norteamericana Kiss. Y a las 10 de la noche, más o menos, Nadal frente al alemán Kohlschreiber. Este mediodía se ha jugado un partido en la Liga Nacional de Fútbol Sala, Palma 1, Barça 1. Tenemos balonmano EHF a las 4. El Anaitasuna visita la cancha del Cooks de Finlandia y a las 7 el Granollers recibe al Göppingen. Es la fase de grupos de la EHF, el Göppingen de Alemania. Golf a partir de las 4 semifinales del Mundial Match Play en Austin, Texas. El español John Ram se enfrenta al norteamericano Bill Haas. A ver si pasa la final. En atletismo tenemos en marcha los mundiales de cross en Uganda. Y en hockey y patines, final española en la Copa de Europa en categoría femenina. La Final Four ha sido en el Palacio de los Deportes de Gijón, con triunfo para el Voltregà. Quinta Copa de Europa para el Voltregà, que ha ganado a los anfitriones, a los Telcur Gijón, por 0-1. Son las 3 y 10 minutos, hora menos en Canarias, desde ahora y hasta las 8 de la tarde. Luego viene el Pulpo, componiendo las calles, y viene Espósito, con lo mejor de la tarde, y viene Herrera, con lo mejor de los fósforos, y viene la información, y luego ya llega Juanma Castaño con el tiempo extra del tiempo de juego, desde ahora y hasta la 1:30, vamos a decir, en cadena, es tiempo de juego, tiempo ahora para el motor, tiempo para COPE GP. You
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Yo me voy a quedar por aquí para aprender y en un por si acaso. Esto lo dirige Kovoro. Está en Australia, donde ha contado hoy, bien tempranito para nosotros, el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 que abría el Mundial. Carlos Miquel, hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Eri. Muy buenas, oyentes de Tiempo de Juego y de COPE GP. Ha empezado a lo grande el Mundial de Fórmula 1 de 2017. No esperábamos tantísima emoción como la que hemos tenido en este arranque en el circuito de Albert Park. En un arranque en el que ha sorprendido Vettel y Ferrari a Mercedes, aunque tengo que aclarar, es más rápido yo creo todavía Mercedes, pero cuidado, ha cometido un error en boxes el equipo de Hamilton, le han parado cuando no debían, le han metido en tráfico, no ha podido adelantar a Verstappen y ahí le ha sacado 7 segundos de los 9,9 que al final ha perdido en meta el piloto británico respecto a Vettel. Luego no ha podido recuperar porque las cosas van mucho más igualadas de lo que estaban y porque había quemado también sus neumáticos, algún problemita de potencia del coche. En fin, una última parte de carrera en la que Bottas era más veloz, tercer clasificado Bottas, y euforia desatada en Ferrari. El mensaje es: estamos aquí para luchar por el título, y eso es lo que lo que creen que pueden hacer este año en Ferrari. Desde luego están más cerca que nunca, están ahí, a ese punto en el que pueden ganar si algo sale mal con Mercedes. Y bueno, pues vuelta rápida en carrera de Raikkonen en la vuelta 56 y un soberbio Vettel, que cuando el coche es bueno, pues vuelve el Vettel campeón del mundo. Cuando el coche es malo, como el año pasado, pues vuelve el Vettel, vemos al Vettel que se mete con los pilotos, que no da el nivel. Bueno, es un piloto bipolar, pues parece que este año sí que ha andado con la clave. También es cierto, lo contábamos anoche, soplan vientos políticos muy positivos para Ferrari. Lo dijo Bernie Ecclestone. A la Fórmula 1 lo que le interesa es que gane Ferrari y que gane Vettel. Y yo creo que todo eso está ayudando. Le han quitado la suspensión activa a Mercedes y a Red Bull. Y ha perjudicado sobre todo a un Red Bull perdido, con Verstappen quinto pero a 28 segundos de la cabeza. Es decir, que todas esas cosas están ayudando. El motor Ferrari es, a lo mejor, puede ser incluso en potencia bruta algo mejor ya que el motor Mercedes, fijaros lo que estoy diciendo. Es decir que, ha habido un salto de calidad, ha habido pasar de estar a 8 décimas por vuelta a estar a 2 décimas y ese es el resultado. Gran trabajo de Ferrari en invierno y además, parece que la Fórmula 1 quiere un cambio. Vamos a ver si son capaces de dar ese cambio, porque si Mercedes hubiera hecho hoy todo bien y no hubiera habido ese fallo en la vuelta 24, hubiera ganado la carrera Lewis Hamilton, y Bottas tuvo un final de carrera muy bueno y un principio muy malo, y luego los nuestros. Carlos Sainz, octavo, podría haber terminado séptimo en un ataque final contra Checo Pérez, pero es que claro, su equipo se despistó y en un momento dado dice, no, tienes que dejar pasar a Kvyat, que viene más deprisa y que va a pasar a Pérez, y dijo Carlos, bueno, sí, pero si no le pasa, devolverme la posición. Al final, efectivamente, le devolvieron la posición, pero era tarde, perdió 5 o 6 segundos valiosos en esa discusión dentro del equipo, quién va, quién no va, y ya no le dio tiempo a intentar pasar a Checo Pérez, aunque luego tampoco tenía velocidad punta para conseguirlo. Esto es lo que dijo Carlos Sainz a los micrófonos de Movistar, nada más bajarse de su monoplaza.
Bueno, ha sido una carrera un poco rara, ¿no? Porque hemos salido bien, nos hemos puesto octavos, luego séptimos cuando se ha retirado Grosjean. Luego hemos hecho la parada, hemos salido delante de Checo, que ha intentado hacernos el undercut, pero luego nos ha pasado volando en la recta y he tenido que jugármela ahí un poco en la frenada para ver si aguantaba posición. Pero cuando te falta tanta velocidad punta, difícil, ¿no?, defender. Luego he tenido que dejar pasar a mi compañero porque me lo ha pedido el equipo. Ya hemos acabado octavos atacando a Pérez al final, pero sí, ese séptimo se nos ha escapado por poco. Bueno, he perdido 5 o 7 segundos de carrera, ¿no?, por haberle tenido que dejar pasar, con lo cual no sé si sin haberle tenido que dejar pasar a lo mejor Pérez hubiese estado un poquito más cerca, pero en conclusión, a aprender, a ver qué ha podido pasar ahí, y que octavo no está mal para empezar el año.
Y luego están las penurias de Fernando Alonso. El coche ha sido uno de los peores coches con los que él ha corrido en Fórmula 1, y él lo dice él, pero os lo puedo asegurar con datos como que es de los que han hecho más de 30 vueltas, es decir, de los que han desarrollado buena parte de la carrera, ha sido el coche más lento. Tenía un problema desde el principio de la carrera en una pinza de freno. y al final se le ha acabado rompiendo el suelo, que es lo que ha provocado su abandono. Pero aún así ha estado en los puntos hasta cuatro vueltas de final, que es cuando le han adelantado doblemente Ocon y también le ha adelantado Hülkenberg. Pero curioso, Ocon ha estado 20 vueltas detrás de Alonso sin poder pasarle. Por cierto, el defecto de la nueva Fórmula 1, y lo vamos a ver en más circuitos, es que es muy difícil de adelantar. Pero bueno, hay muchas turbulencias cuando te pegas al coche de delante. Lo bonito es que hay más errores y el coche se le ve más exigente. Bueno, pues datos simplemente de velocidad punta máxima, el speed trap famoso, la trampa de velocidad de la recta de meta de Melbourne. Bueno, pues Ocon, que ha estado 20 vueltas detrás de Fernando Alonso, tenía una velocidad punta de 317,6 kilómetros por hora. Fernando Alonso, 290,8. Jesús. Es decir, casi... Claro, ¿verdad, Eri? Pues sí, efectivamente. O sea, estamos hablando de algo dramático. Estamos hablando de otra categoría. Estamos hablando de 27,8 kilómetros por hora, casi 28. Estamos hablando de 28 en el caso de Hülkenberg. Y ya está haciendo milagros. Milagro va, milagro viene, hasta que el coche ha dicho basta y ha tenido que abandonar. Bueno, pues antes lo decía Eri, ha sido una de las mejores carreras de mi vida. Bueno, pues vais a escuchar en su propia voz, Fernando Alonso.
Se ha roto la suspensión y bueno, pues estábamos ya cerca de acabar la carrera, pero no aguantó. Seguramente la mejor carrera de mi vida hasta ese momento. Pocas veces he tenido un coche tan poco competitivo como en esta carrera, sin hacer preparación invernal, teniendo que salvar gasolina de manera brutal. Creo que más o menos un segundo por vuelta teníamos que levantar el pie y aún así estábamos en los puntos, ¿no? Por tanto, era una sorpresa bastante grande lo que estábamos consiguiendo y al final no se pudo completar, pero seguramente una de las mejores carreras que he hecho. Pocas veces se repetirá este fin de semana, ¿no? El 13 en la crono, meternos en la Q2 y ahora en carrera está en los puntos. Creo que en las próximas carreras va a ser prácticamente imposible, ya que bueno, es un circuito muy difícil, muy estrecho, muy bacheado, que tienes que tener un poco de experiencia. Cuando lleguemos a circuitos normales, nuestra posición creo que será un poco más atrás, así que hay que mejorar inmediatamente porque seguramente si no vamos a tener carreras muy, muy frustrantes.
Fernando Alonso, que tendrá medio conservado el Minardi en el museo que tiene en La Morgal, en Asturias, debería pintar el Minardi de McLaren, darle las especificaciones técnicas necesarias para adoptarlo a las normas de ahora del 2017, y yo creo que correría encantado con él.
No, la verdad es que, mira, yo hablaba con él después de la carrera, ¿no?, en privado, y me decía, dice, es que es un milagro, el décimo que estaba haciendo era un milagro. Y sobre todo hay datos preocupantes. Preocupa mucho que el consumo sea tan malo. Si estás levantando un segundo por vuelta, estás cediendo un segundo a tus rivales. Hay coches como Ferrari y Mercedes que no tienen problemas de consumo. Y luego preocupa, bueno, pues que ha habido fallos en el coche que no tienen que ver con Honda también. Es decir que, bueno, había caras largas en McLaren porque tienen que mucho trabajo por delante. Tiene que haber una reacción de todo, de motor, de coche. En fin, no puede ser que un equipo de este presupuesto esté así a estas alturas. Yo creo que también es cierto que el hecho de que no haya puntuado y que Van Dorn haya sido el último coche en meta, el otro McLaren, bueno, les va a servir para espolear, porque al final es verdad que el bálsamo asturiano de Oviedo hubiera servido para maquillar algunas cosas. Pero bueno, es lo que hay y desde luego, no sé, hay que apencar con ello. Va a ser cuatro carreras muy difíciles. Y lo que me contaba Fernando, dice, es que ni de coña me veo en otra así parecida a las próximas carreras. Hay que tener en cuenta que lo próximo es China, una recta de 1,4 kilómetros, la más larga del Mundial. Ahí, ya ves tú, que puede hacer con 120 caballos menos. Está en 120 caballos menos. Es una cifra, te aseguro, pata negra, ¿eh? No me la he inventado. Y luego, después vendrá Bahrein, otro circuito de aceleración y potencia, y Rusia, que es otro circuito muy rápido. Así que, a ver cuándo llega esa especificación de motor que... Según el Hasegawa-san, llegará lo antes posible, que es una manera también de venga usted mañana. Es decir, no, es curioso que es una manera pues un poco extraña de enfocar las cosas, pero bueno, es lo que vamos a tener de aquí a final de temporada.
Yo te preguntaba, por cierto, ¿te acuerdas, Carlos, que oye, nos ¿sí? han tocado los japoneses ¿sí? más vagos en la tecnología que puede haber? Y tú me dijiste, los japoneses van muy por el libro, y es verdad. Yo, las veces que he tenido contacto con la cultura asiática, si uno se ponía en la puerta y te decía, por aquí no puedes pasar, era que por ahí no podías pasar, pero si pasabas por la otra puerta le daba igual. Entonces, esta gente va tan por el libro en un deporte en el que hay que ir bordeando el reglamento, sino pisando las líneas rojas, que por ahí es donde ellos están fallando a la hora de mejorar el coche, ¿no?
ellos tienen que, si tú intentas copiar la estructura de Mercedes, que es lo que han hecho, pues tendrás que fichar ingenieros de Mercedes. Pero es que no han fichado ingenieros de Mercedes. Lo han hecho con sus ingenieros. Entonces eso, ¿qué es lo que ha hecho Ferrari? Ferrari lo que se ha dedicado es a fichar gente sin parar de Mercedes. Y he fusilado a Mercedes. Bueno, pues eso es lo que se hace en Fórmula 1. Hay muchos conocimientos que son conocimientos que le llamamos del pub, que en el pub inglés se juntan y ahí se dicen los secretos unos a otros. Bueno, pues la situación está como está y vamos a pegar con ella. Eri, vamos a hablar de motos también. Estamos esperando poder hablar enseguida con Jorge Martínez Aspar, porque tenemos una tarde de motos espectacular y vamos a ver si se corona finalmente Maverick Viñales como rey de MotoGP. Pero si te parece, lo primero que vamos a hacer, ahora a la vuelta en unos segunditos, vamos a escuchar cómo hemos vivido esta mañana este apasionante Gran Premio de Australia.
Segundo semáforo rojo, tercer semáforo rojo, cuarto semáforo rojo, quinto semáforo rojo. Se va a dar la salida, motores a 15.000 vueltas, salida del Gran Premio de Australia. Comienza el sueño, ha salido bien Hamilton, Sebastian Vettel lo consigue cubrir bastante bien. Y ahora mismo está volviendo Alonso duodécimo, está manteniendo la posición. Y Carlos Sainz también en la octava plaza, delante Hamilton, Vettel, Bottas, Raikkonen y Verstappen. Se mantienen las posiciones de salida. Vamos a ver... Echa mucho humo, sí, se tiene que bajar. Se retira Armand Grosjean. El séptimo se pone Carlos Sainz.
¿Qué motor lleva? Lo digo por la pata negra.
Pata negra, pero sí.
Es la pata negra de pruebas.
Sí, es marca blanca, pata negra, ¿no?
Sí. Bueno, pues ahí lo tenéis. Primer abandono mecánico. Ahí está la retirada de Grosjean. Bueno para Carlos Sainz. Décimo Alonso, que está entrando en este momento en boxes, a ver si el cambio resulta bueno. Han podido ensayar, por cierto, cambios durante el fin de semana, algo que no hicieron durante ese simulacro de pretemporada. Mientras hacían simulacros de carrera otros, McLaren hizo simulacros de pretemporada.
Para Hamilton también.
Bueno, para Hamilton y Vettel, ahora se queda solo. Vamos a ver luego cómo calienta el neumático de salida Hamilton. ¿Cómo carrera está volando también Vettel?
Vettel ahora está intentando hacer el undercut. Hamilton sabe que tiene que apretar ahora con todo, porque Vettel estaba bonito, a dos segundos. Y esta es la lucha un poco que queremos ver en la Fórmula 1, ¿no? Claro. Y vamos a ver dónde sale Vettel de Hamilton, pero por lo menos son dos coches que se están disputando la carrera, ¿no?
Que le va a salir hasta bien la jugada a Ferrari, ya verás.
Dos décimas más le ha recuperado Vettel en el segundo, ¿eh?
Momento crítico, ha dicho Hamilton por la radio. Claro. Necesitamos pasar a Verstappen.
Pues pásalo.
Necesitamos pasar a Verstappen, es un momento crítico. Y le dice Hamilton, pues no sé cómo quieres que lo haga.
Para Vettel.
Vamos está, a ver la parada, vamos a ver la parada, porque puede salir primero de nuevo.
Yo creo que sí.
Vaya
claro.
Error, garrafal. Ahí está Vettel saliendo de boxes. Se pone líder Vettel. Se pone líder Vettel. Vaya maniobra de Iñaki Rueda. Magnífica. Han leído muy bien el tráfico, pero cuidado que Verstappen le coge la aspiración. Puede intentar con neumático frío, intentar adelantarla y liarla. Ahí va Verstappen por fuera. Vamos a ver la frenada. Lo intenta, se pisa y se va a la tierra. No, no ha podido pasar. No ha podido pasar. La carrera es preciosa. Vamos a ver si se saca algo de la manga Hamilton, que os la han colado.
Fantástico
Mercedes, os la han colado. Vuelta 33 de 57, Vettel primero, amanecer rojo, como me gusta ese término, qué película tan lamentable de amanecer rojo. Primero Vettel, segundo Hamilton, tercero Bottas. Bueno, pues ahora mismo abandona Fernando Alonso.
Qué pena. Y Carlos Sainz octavo.
Cuatro vueltas para el final, Carlos sigue octavo, va a puntuar y abandona Alonso a cuatro vueltas del final. Que es una auténtica lástima.
Sainz,
bueno,
ojo,
le han dicho a Sainz que ataque como un animal loco, le han dicho,
ahora.
Es una cosa nueva, y está a 1,2 de Checo Pérez, 27,6. ¡Vamos, Carlos, a por Checo! Quedan dos vueltas para el final. Vuelta y media para el final, ¡vamos, Carlos! Ahí está, que la gente se fija en ti. La batalla por el séptimo lugar. Es lo más emocionante que hay ahora mismo en carrera. ¡Ay! Que le va a faltar un poco.
No, 0-9.
Es que no es fácil, recordemos.
Pero es lo de siempre, una cosa es llegar y otra adelantar.
Ahí está, se levanta en pie los ferraristas. victoria de Sebastian Vettel, primer triunfo del año, de momento hay mundial, gol por la escuadra estratégico Carlos. A Mercedes.
Recordemos, primero Vettel, segundo Hamilton, tercero Bottas, cuarto Raikkonen, quinto Verstappen, sexto Massa, séptimo Pérez, octavo Sainz.
Desgraciadamente ha abandonado Alonso a tres vueltas del final, se quejaba de un problema en el coche. Y yo no sé si podéis poner la radio de Vettel que lo escuchemos, porque yo tengo curiosidad. A ver.
Bravísimo, un martelo.
Bueno, pues ahí lo tenéis.
Oye, pues os habéis divertido bastante. Yo tengo que reconocer que tenía una noche toledana en casa por motivos que no vienen al caso. Y que estuve fijándome en el timeline de la gente que comentaba la carrera. Había gente como muy pesimista, sí, con el espectáculo de la Fórmula 1 y demás. Y veo que os lo habéis pasado muy bien. Tampoco es plan de coger el todo por la parte, que queda todo el mundial y hay circuitos más propensos y menos propensos al espectáculo. Y aquí tan mal no ha ido. ¿Que ha habido más adelantamientos fuera de pista? Pues sí. ¿Y que será el sino de la Fórmula 1? Pues seguramente también, porque todos los coches menos dos corren bastante.
No, hombre, yo lo que te digo, Eri, y le digo también a la gente que sea un poco escéptica, es que la Fórmula 1 habitualmente ha sido un espectáculo sin muchos adelantamientos. Y hemos vivido grandísimas carreras. Quiero decir que aquí lo que importa es que haya varias escuderías luchando por el triunfo. Claro, y si Red Bull se recupera, podemos tener a tres escuderías luchando por el triunfo, que lo cual el estaría conseguido el objetivo. Es decir, que no ahí pasa nada. Mira, te voy a contar alguna cosa curiosa. Le han metido un gol a Mercedes. O mejor dicho, se ha hecho un autogol Mercedes, sí. Es lo que ha pasado en la carrera, porque realmente, con el afán de parar antes que Ferrari, le han metido en tráfico y ha tenido que estar detrás de Verstappen sin poder adelantar. Pero claro, hablaba con Iñaki Rueda, el ingeniero de estrategia de Ferrari, y claro, le he dicho, oye, eres el que ha ganado la carrera para Vettel. Hombre, evidentemente Vettel ha hecho una carrera impecable, no hay nada que decir, y ha estado sensacional. Pero claro, me dice, pues fíjate que nosotros queríamos parar donde ha parado Mercedes. O sea, que fíjate lo que es también el azar en la Fórmula 1. Que ellos querían adelantar también la parada, pero como han visto que paraba Hamilton, pues han dicho, vamos a tirar a ver qué pasa. Y cuando han visto que estaba detrás de Verstappen, han dicho, quédate. Y entonces con eso han conseguido la jugada. Pero es verdad que ha sido todo un poco casualidad. Tampoco sabía si Verstappen iba a parar o no. Han tenido una parada un poco mejor. Bueno, pues al final todo esto ha servido para tener pues un resultado diferente a los guiones de los últimos años y el primer triunfo después de dos temporadas para Ferrari. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, pues vamos a hablar con nuestro querido equipo de las carreras, buenísimo equipo de las carreras, que tú conoces bien.
Sí.
Y tenemos a nuestro piloto, Andy Souce. Hola, Andy, ¿qué tal?
Hola, Carlos.
Tenemos también a nuestro comisario, vicepresidente federativo, hombre de 40 años en las carreras, aunque tiene 42, solo él. Joaquín Verdegay, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nada, estoy muy joven por lo que veo. Muy bien, gracias.
Y a nuestro hombre orquesta, Carlos Barzal. Hola, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Hola a todos.
Bueno, os cuento que, como era de esperar, el ambiente es Ferrari ha ganado el título. Ya os lo digo, el ambiente en el paddock, las banderas en el champán, es así, es que son así. O sea, quiero decir, también es algo bonito que sean así, porque hay otro equipo que ganan carreras y parece que están ganando, están montando churrerías. Pero, ¿de verdad lo veis para tanto lo de Ferrari?
Bueno, empiezo porque no oigo a otros y me tomo la palabra. Yo creo que lo que ha hecho ha sido una magnífica victoria, un carrerón, que por lo que has comentado tú después de hablar con Iñaki Rueda, es más lo que hemos estado comentando, está ratificado, es decir, ha sido mucho más una decisión humana que la consecuencia de la aplicación de un algoritmo, de un ordenador, para ver cuándo había que parar, y efectivamente les ha salido divinamente. Yo creo que eso es importante, que la victoria ha sido de Ferrari, pero ni muchísimo menos son campeones y ni muchísimo menos esto va a ser la tónica habitual.
Bueno, yo creo que hay una puntualización que hacer. Nosotros en las Blank Paint, en los GTs, también trabajamos con dos estrategas y conozco bastante los programas. De hecho, utilizamos el mismo que utilizan algunos equipos de Fórmula 1. Y sí que es verdad que el programa te dice cuándo vas a salir en tráfico. Es decir, él te calcula dónde están los otros coches en pista y dónde saldrías en caso de hacer una parada. ¿Qué pasa? Que Mercedes lideraba la carrera y Mercedes tomó la decisión de parar primero un poco por soberbia, por lo que hemos dicho antes, es decir, oye, mira, ritmo tenemos, a igualdad de condiciones probablemente Ferrari vaya a hacer una copia de nuestra estrategia. En ese momento Ferrari solo tenía una oportunidad de ganar la carrera porque había una parada y la han aprovechado a la perfección, que es decir, joder, si Hamilton ahora mismo está en tráfico, el momento para parar no es ahora, es esperar unas cuantas vueltas en aire fresco, limpio, rodar rápido y que Hamilton le frene Verstappen. Fue exactamente lo que pasó, entonces ha habido un poquito de suerte, un poquito de azar, una gran decisión y sobre todo un Vettel que ha sido hammer time, que ha sido un martillo durante toda la carrera, ¿no?
Singapur 2015, septiembre, con lo cual es lógico que estén como locos, es lógico, o sea, casi año y medio sin ganar. Y un matiz a lo de Hamilton. Hamilton tarda cuatro vueltas en coger a Verstappen y en esas cuatro vueltas recorta a Vettel. No demasiado, pero rueda un poquito más rápido. Y es justo cuando se encuentra con Verstappen, dos vueltas después, Vettel coge su máxima diferencia con él y en la siguiente vuelta le llaman a parar porque ya saben que va a salir por delante. Verstappen ha tenido esa incidencia clave. Y bueno, eso que ha dicho de Iñaki, que iban a parar más o menos a la vez, pues muestra que era el momento de carrera para hacerlo.
Claro. Claro, sí, y muestra efectivamente que el ser humano ha corregido a la máquina y esta vez ha salido divinamente, vamos.
Claro, pero lo normal es que Ferrari, bueno, no normal, porque si hubiera entrado Vettel a continuación, habría salido detrás. Pero sí, que son cuatro vueltas hasta que coge Verstappen, ¿eh? Tampoco es una cosa. Hombre, lo estarían viendo y lo han calculado. Pero cuatro vueltas son muchas vueltas, ¿eh?
Totalmente, vale, y sobre todo perdiendo un segundo por vuelta, claro.
Claro.
Yo creo sinceramente, compañeros, que lo que os cuento con lo de Iñaki es que los dos iban al mismo encebollamiento. Claro. Es decir, los dos tenían la misma idea, que era, que luego se ha visto en carrera, que era errónea, de parar cuanto antes porque creían que estaban perdiendo demasiada prestación. Cuando en realidad podían tirar y tirar el neumático, bueno, hasta la 37 ha hecho Kvyat.
Claro, efectivamente. Claro. No, y mira el propio
De un error en el plan de los dos, por el pique que llevan, ha salido un gran acierto de Ferrari, por el mayor error todavía de Mercedes. Al final es curioso, ¿no?, cómo las cosas pueden llegar a suceder, pero bueno, efectivamente, mira, es lo bueno que antiguamente Mercedes hacía una de estas, que las hacen, y las hacían, y no pasaba nada. Pues esta vez han hecho un lío y no han ganado. Eso es un toque de atención, vamos, eso es lo bueno. Bueno, he estado dando datos de las circunstancias en las que ha rodado Fernando Alonso. Solo le ha faltado rodar sin una rueda, porque estaba con el suelo roto en las últimas vueltas, por eso al final ha abandonado. Esto le va a quemar la paciencia, ¿no?
Hombre, yo creo que es muy duro, ¿no? Desde el punto de vista del piloto, cuando me preguntan muchas veces, ¿qué harías? Hombre, es que no puedes hacer mucho, ¿no? Al final, como piloto, lo que puedes hacer es dar lo mejor de ti, que yo creo que Fernando, una vez más, ha demostrado que estar por delante de un Force India, de un Sauber, de un Renault, que en pretemporada han sido casi, incluso Toro Rosso, casi uno o dos segundos más rápido, pues hombre, yo creo que ya hice mucho. Hacer además eso durante 53 vueltas con 25-30 kilómetros por hora menos en ciertos momentos de la recta. Eso ya habla por sí solo. Claro, si se te rompe el coche, se te cae a trozos, como dice Carlos, pues hombre, poco puedes hacer. Él mismo ha dicho que ha sido la mejor carrera de su vida, pues con eso yo creo que resume todo, ¿no?
Claro. ¿Pero se sabe por qué o cómo se le ha roto el fondo plano?
Sí, por un problema del latiguillo del freno. Bueno, una de esas aberturas de frenos estaba en mal estado por un golpe en la carrera y eso ha ido rompiendo el suelo y al final ha acabado por romperse el todo. Bueno, eso ha sido un poco la explicación oficial de McLaren.
Las vibraciones habrán ayudado seguramente, ¿no?
Seguro.
Han ayudado las vibraciones y insisto que es pavoroso estar en una carrera rodando a 28 por hora de Ocon. O sea, tu rival al que has tenido otras 20 vueltas era 27,8 kilómetros por hora más rápido en la recta. Es que, claro, es que cuidado, ¿eh? Que alguno se baja de un coche así, ¿eh? Alguno coge y que según llega dice, bueno, señores, es la última carrera que hago con ustedes.
Pero, y problemas,
bueno,
de consumo,
él es así.
¿No?
Bueno, y el consumo me ha dicho que era dramático también. No hay por dónde coger. El motor es el peor motor de los 3 años de Honda. sin duda. Entonces, bueno, la única, claro, es complicado.
La única esperanza es eso, el que el reglamento de este año les permite hacer todos los avances que consideren, todo lo que puedan, y que probablemente lo que tengan que hacer Honda es empezar de nuevo un motor completamente nuevo, ¿no?
Eso puede estar clausulado, lo que dices tú, Carlos Miquel, de que Alonso diga, mira, iros a vuestro pueblo, yo no hago más el ridículo, me piro de aquí.
No, que yo sepa, no. No hay una cláusula de rendimiento. Y también te digo, me hablaba con él y me decía, imagínate, el otro día me decía, dice, me puso un ejemplo radiofónico curioso, dice, imagínate que la COPE, en vez de tener tantos oyentes como tiene, ahora de repente se hunde y no tiene oyentes. ¿Dejarías de hacer tu trabajo?
Calla, calla.
Claro.
Y digo, bueno, eso, te estoy tocando madera, ¿vale? Pero aparte de eso, pues no, tu trabajo tienes que hacer igual. Es que te oigan 800. Pues sí, pues efectivamente. Pasa lo mismo con en el caso de Fernando, que no se va a ir a su casa a ver la tele.
Es que hay una cuestión...
No, Joaquín, te iba a decir, puntualizar lo que ha dicho Carlos Miquel. Normalmente, yo los contratos que he firmado, cuando firmas con fábrica y sobre todo cuando se mueven cifras económicas tan altas, hay una obligación por parte del piloto de te exigen, digamos, unas prestaciones mínimas, que es muy subjetivo, porque al final, hombre, te pueden medir con tu compañero de equipo, pero si el coche va mal no te pueden echar la culpa a ti, ¿no? Y luego también hay unas prestaciones por parte del equipo, es decir, el equipo se compromete a darte un material competitivo como para poder luchar por X, ¿no? Ya estableces tus condiciones. Yo entiendo que en un contrato con McLaren Honda, después de tantos años de, digamos, de ausencia en el caso de Honda en Fórmula 1, sí que hay una especie de mínimos establecidos. ¿Qué pasa? Que Fernando al final, yo creo que no es solamente un tema contractual, es también un tema ya de tesón y de decir, oye, que no voy a dejar este proyecto que llevo 3 años luchando en el tercer año, ¿no? Yo creo que claro, es más un tema moral que no un tema de contrato, fíjate.
Pero a mí lo que me gustaría decir, y estoy 100% de acuerdo con lo que acabas de decir, Andy, es que además hay que retrotraerse a hace 3 años cuando está en situación de qué hago con mi futuro y a qué equipo voy. Y de repente una oferta es McLaren, total nada, o sea, uno de los mejores equipos de la historia de la Fórmula 1, sin discusión de ninguna clase, que ese equipo además tiene un elemento subjetivo importante y es la conciencia de haber metido la pata con Fernando en el año 2007 y por parte de Fernando la conciencia de también haberla metido él a su vez en el año 2007 y las ganas de sacar esa pata por las dos partes, lo cual ya dice, McLaren va a estar conmigo al 500%. Y encima un motorista nuevo que dice, no solo pago 100 millones de euros de salario, que no está nada mal, por 3 años, sino que soy Honda. Soy el más importante fabricante de coches de carreras japonés que está involucrado en la Fórmula 1 desde los años 60. ¿Cómo íbamos a pensar en ese momento que Honda lo iba a hacer mal?
Pero una cosa, Joaquín, perdona, haciendo de abogado del diablo un poquito, aunque yo sé perfectamente quién tiene la culpa de todo esto, pero... ¿qué hay de aquello que se decía que Fernando Alonso se sienta en un coche y sabe lo que le pasa porque ha montado y desmontado no sé cuántos coches y es utilísimo para los ingenieros y para los desarrolladores porque tiene muchísima información, no hay piloto que tenga más información? Si Fernando Alonso sigue siendo ese tío, incluso mejor seguramente porque no se deja de aprender en esto, ¿dónde se pierde la información?
No se pierde, lo que ocurre es que lo que no hace es milagros, porque esto no es, vamos a ver, los 2 años anteriores la posibilidad de evolución del motor estaba limitadísima. Las posibilidades de probar estaban más limitadas aún. Y el error de concepto estructural del motor desde el primer momento era tan bestial que lo que le podía decir Fernando es la lista de las cosas que estaban mal.
Pero no, pero siquiera...
había pruebas antes.
Como piloto te puntualizo porque esto es algo que efectivamente mucha gente se pregunta. ¿Un piloto pone a punto el coche a nivel de chasis?
Claro, no de
es decir,
motor.
Tú eres capaz de decir si el coche tiene subviraje, sobreviraje, si cuando entras no tiene, la dirección no es directa, si lo que necesitas es que el coche sea más reactivo en un momento u otro. Eso es poner un coche a punto. Tú no puedes decirle al tío de Honda, oye, hombre, claro, le puedes decir que te faltan bajos, que te faltan medios y que no corren la recta. Pero lo que no le puedes decir es, hombre, arreglar incluso mapa de motor, te puedo decir. Cosas así,
compañeros.
Sí, pero claro, no puedes hacer
perdona, Perdona un momento, Andy, porque vamos a ir un momento a saber qué se cuece en Italia y voy a hablar con un compañero de la Gacheta de los Sport que está en el, está terminando ahora en el circuito la crónica de la Gacheta. Imagínate mañana lo que va a vender la Gacheta. Es Luigi Perna. Hola Luigi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes.
Hola, todo bien, España. Todo bien. Solo un poquito cansado. Sí, exacto. Solo un poquito cansado por el gran trabajo.
Bueno. ¿Cuál es el titular de la Gacheta de mañana?
No lo tenemos, de verdad, porque estamos...
Ah, ¿no?
No lo tenemos todavía, porque ahora estamos proyectando el periódico. Serán como 6 páginas sobre Ferrari. Y después está también el GP de la MotoGP con Valentino y los españoles. Por eso es un periódico motoristas mañana en Italia. Ma está claro que la máxima importancia está por el triunfo de Ferrari. Todos los tifosi italiani esperaban por eso. Pues, después de una temporada tremenda, bestial, como el año pasado, sin un solo triunfo por Ferrari, ganar el primer GP de la temporada ha sido espectacular.
Si te sirve como orientación, Carlos, el titular en la página web, sí, de la Gacheta es Vettel y Ferrari, qué triunfo, lo digo en castellano, es
qué triunfo.
Lewis segundo, rabia Mercedes.
Bueno, Luigi, entonces que le das un 11 mañana a Vettel en tus notas. ¿Un 11 o un 12? ¿Cuánto?
Mañana vamos a titular, ahora que me acuerdo un poquito mejor, como más o menos como eso. Ferrari es todo vero, al final es todo vero.
Ah, es decir, que vosotros eso estáis es, en el
al
título.
Al final, ¿no?, es
lo
todo vero.
El título. Bueno, perfecto, pues... Por cierto, Luigi Perna es uno de los pocos italianos que quedan alonsistas, aviso, porque,
sí,
porque le gusta mucho Fernando Alonso, ¿verdad?
Sí, sí, bueno. lo que ha hecho Fernando Alonso con Ferrari no se puede dimenticar. Como es claro que es un piloto grandísimo que ha hecho todo por Ferrari, non ganó el título, ma por 2 veces estaba muy cerca, por eso considero que todos los fans en Italia tengan un grandísimo recuerdo de Fernando, por eso.
Muy bien, Luigi, pues muchas gracias y nada, a ver si sigue la buena suerte, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Venga, gracias. Señores de la tertulia, queridos compañeros, ha sido un placer. Ahí seguiremos hablando. Andy Socex, Carlos Barazal y, por supuesto, Joaquín Verdegay. Un abrazo a todos,
Un abrazo.
Saludos.
Un abrazo.
Hasta luego.
Tenemos sería... Bueno, es que esto saltamos de una cosa a otra. Vamos a las motos porque nos ha traído un protagonista Borja de lujo, que es Jorge Martínez Aspar. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver... Te veo muy ilusionado este año con Bautista, que ha hecho una pretemporada excepcional. Hoy sale un décimo delante de un tal Rossi y la verdad es que muy bien, ¿no?
Bueno, la verdad que la pretemporada ha sido incluso un poco mejor de lo esperado y vamos a ver si hoy hacemos una buena carrera, una buena salida. Y bueno, aquí tenía un ritmo muy bueno, a ver si conseguimos... que también ahora en el warm-up tener un buen ritmo y podemos conseguir que las cosas salgan como queremos, ¿no? Que es intentar optar a hacer la mejor moto no oficial y ¿por qué no? Pues estar el quinto, sexto, séptimo sería para nosotros un muy buen resultado estando todos los pilotos en pista, evidentemente.
Claro, bueno, de luego es un resultadazo. De todas maneras, lo primero de todo, tú estás en Qatar, lógicamente... no llueve, ¿no? Porque claro, ahora ya tenemos que estar preocupados de que llueva en Qatar, que en el desierto ya esto es el colmo, ya está todo tranquilo, ¿no? Sí.
Bueno, ha llovido hace un rato, no te creas. Ha llovido hace un momento y ahora no llueve, ahora está muy bien, acaba de rodar Moto3 y Moto2 el warm-up y de momento la pista está bastante bien porque Moto2 ha rodado bastante rápido, a 3 décimas del mejor tiempo del viernes y bueno, a ver si ahora, como digo, Alvarito sale y tiene buen feeling.
Sí, y aparte, ojo, mucha parte de pretemporada ha estado delante de Lorenzo. ¿Te extraña que Lorenzo le cueste tanto adaptarse o es que la Ducati es mucha Ducati, es muy difícil?
Bueno, la verdad que para Álvaro también es nueva la moto, es la primera vez que va también con la Ducati, ¿no? Y la verdad que él desde el momento que subió en Valencia, luego en Jerez y demás, se adaptó muy bien. Y en todas las pistas hemos ido hasta ahora bastante bien, en Australia donde sufrimos un poquito más. Y bueno, yo creo que a nivel motor sin duda no nos quejamos, pues la moto a nivel motor sí que está marcando las máximas velocidades siempre.
¿Qué estamos, en 350 por hora?
351 hizo aquí, en la recta de Qatar. Y bueno, yo creo que este año probablemente se va a estar el récord de velocidades otra vez.
Qué barbaridad, sí, es sí, tremendo, sí, es... Sí. Hay que echarle narices a esto, ¿eh? Pero bueno, bueno,
la velocidad ¿no? Cuando estás encima de la moto no la notas, ¿eh? No la sientes tanto, ¿eh? O por lo menos cuando yo corría y cuando estuve de probador en 500, yo recuerdo en Mugello con la Aprilia 500 que llegaba a 330 o así, y no es aquello que digas, ostras, es que vas a una velocidad, no estás pendiente de la velocidad, estás más pendiente de los puntos de referencia, de la frenada, de la curva, de las marchas, más que de la velocidad, ¿no?
Claro. Y bueno, y respecto a la lucha por la victoria MotoGP, ¿lo tiene tan claro Maverick, tú crees?
Bueno, viendo los entrenos sí, pero las carreras son carreras. Quiero decir, ahora hay que ver que en la salida salga bien, que no falle, que no se toquen, que en fin. Vamos a ver, pues las carreras siempre son un poquito diferentes, ¿eh? Hay que ver, a ver, y también la presión, ¿no? Para Maverick no cabe duda que es una situación nueva, está con una situación, digamos, nada menos que con Valentino al lado, y de hecho el otro día se cayó y Valentino iba detrás, no sé si eso influía o no, pero bueno, yo creo que las carreras son carreras y hay que esperar.
Y bueno, te tengo que preguntar, ¿cómo van tus chavales de Moto3? Les veo un poco atrás en la tabla, pero...
Ahí estamos un poquito sufriendo.
¿Sí?
Sí, Albert lo veo que sí que está dando un pasito adelante, que está mejorando, que cada vez un poquito mejor, pero a Laporta le está costando mucho más, y yo pensaba que bueno, Laporta también tiene bastante experiencia, el año pasado ya estuvo bastantes carreras del Mundial, y bueno, espero a ver si podemos ayudarles mental y técnicamente para que estén un poco mejor también.
Oye, ¿y te vas contento este año si al final Alvarito, bueno, pues está en algún top 5 o incluso en un día la loco en un podio? ¿O mucho decir?
Bueno, nuestro objetivo hoy, antes de empezar el Mundial, es optar a hacer el mejor equipo y el mejor piloto del mundo privados, que no va a ser fácil, ¿eh? Porque ahí está Chrysler, claro. Está... Folger, está Zarco, que están haciendo una pretemporada impresionante, está Aleix Espargaró, porque aunque Aleix va con una Aprilia oficial, el equipo es el de Gresini, por lo tanto también es un equipo privado y por lo tanto no va a ser nada fácil, ¿eh? Y significa que si hacemos eso estamos dentro de los 5, 7 primeros, 8 primeros seguro del campeonato y ya sería un grandísimo resultado.
Desde luego. Bueno, pues nada, y por cierto, te veo cauto con lo de Viñales. Seguimos diciendo que el favorito es Márquez para el título de MotoGP, ¿no?
Sí,
entonces...
sí, bueno, es que hay que esperar.
Bueno, pues mucha suerte al equipo Aspar, el equipo más completo del Mundial de Motos. Y Jorge, un placer como siempre hablar contigo.
Igualmente, y bueno, esperemos que disfrutéis todos muchísimo, porque al menos viendo la pretemporada, somos seguro 10 pilotos en no llega un segundo, o sea que yo creo que va a ser realmente divertido. En MotoGP este año pinta muy divertido también.
Muy bien, un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias.
Debe estar por ahí Borja, ¿no? Eri, tiene que estar por ahí, o no está en el limbo.
Está Borja ahí, hola Borja.
Hola.
Ha llovido, ya no llueve, nos ha dicho Jorge Martínez Azpar.
Ha llovido, ya no llueve y todo el rato que te vas encontrando con alguien te cuenta que hay amenazas de más lluvias. Bueno, aquí es un sitio en el que normalmente la cuenta que se echa es que llueve entre 6 y 8 días al año. Y yo creo que los pilotos de Moto2 estuvieron aquí ya la semana pasada, yo creo que desde la semana pasada aquí ya han llovido esos 6 u 8 días del año. Encima, no están habituados a este tipo de lluvia tan continuada, porque normalmente aquí vimos una suspensión de carrera en el 2009, pero fue una tromba de agua increíble en media hora, pero paró por completo y ya no volvió a llover. Pero hemos tenido lluvia continuada que ha ido mojando el circuito, un circuito que se construyó sin drenaje, y ese es el la clave de por qué estamos viviendo esta situación. No drena, se forman ríos y no hay manera de que ese agua desaloje. Incluso esta noche han estado hasta las 4 o 5 de la mañana haciendo unos agujeros enormes y metiendo el agua adentro y volviendo a tapar los agujeros para ver si así conseguían solventar algo la situación. Pero en cuanto llueva, si llueve fuerte y se empapa la pista, la sensación que tenemos todos es que podrían suspenderse las carreras y que tendríamos que incluso esperar a que se disputase mañana. Pero bueno, de momento cruzamos los dedos. El cielo no tiene muy mala pinta y a ver si esto aguanta y podemos tener el primer Gran Premio del año en condiciones.
De todas maneras, Borja, podríamos emplear el término chapuza, ¿no? Porque claro, si no tiene, no drena.
Porque como me habéis pillado con Aspar, que he tenido que irme hasta su box y hace, ahora mismo ya os oigo perfectamente. Es que esto es lo de.
No, digo que. Que hombre, esto es el directo puro. O sea, estamos en directo puro de todo el planeta. En Melbourne, en Qatar. A ver. Es chapuza el término que hay que emplear con antes de esto, porque aunque
para mí sí, pero el problema es un problema de base. El problema es lo que te digo, es el problema de haber hecho construir un circuito sin drenaje. Claro, esto evidentemente, si me lo dices cuando vine la primera vez en 2004, que vinimos aquí en septiembre y estábamos completamente abrasados, pues te habría dicho, ¿de drenaje para qué? Que supongo que sería lo que pensaría el que lo diseñó, pero visto a día de hoy, evidentemente no tiene sentido. De hecho, todo el mecanismo que se ha activado, todo el sistema que se ha activado para poder correr en lluvia, que ha sido hacer traer a Michelin neumáticos y a Dunlop también neumáticos para motos y mototeros, ha sido planes de emergencia que se han activado en las últimas 2-3 semanas. Es decir, nos hemos encontrado con algo que nadie pensaba y bueno, pues ha destapado, pues lo que dices tú, una chapuza que tendrá que solucionarse. Sé que se va a resaltar el circuito y sé que evidentemente van a tener que buscar soluciones para arreglar esto, porque claro, no una vez que ya ha pasado en una ocasión, pues tienes que pensar que es algo que te puede pasar más veces, y esto independientemente ya de los problemas que pueda generar el agua de noche con los reflejos en la pista, porque incluso hay pilotos que comentaban que cuando yo vi aquí la semana pasada los de Moto2, cuando salían a pista no eran capaces de distinguir dónde estaba el agua acumulada por el reflejo del agua, y eso también es el reflejo de las luces, y eso también es muy peligroso porque el piloto intenta en lluvia los caminos más limpios, y si no sabes cuáles son, pues entras en zona de muchísimo riesgo.
Recordamos, Moto3, 5 de la tarde, Moto2, 6 y 20, MotoGP, 8 de la tarde. Ahora te voy a preguntar sobre el peso de la púrpura. Antes vamos a escuchar al poleman Maverick Viñales.
Todos estos días me he sentido bien. A la carrera creo que me sentiré muy bien, ¿no? Al final tenemos un buen setup, hacer una buena salida y dar el máximo. Depende de cómo me sienta mañana. Realmente, si me encuentro la pista bien, me encuentro cómodo y hago una buena salida y puedo tirar, tiraré al máximo y intentaré lo que pueda, ¿no? Al final están las Ducati, tenemos a Iannone, que pelea mucho las primeras vueltas, Mark, que seguramente intentará pelear mucho primeras vueltas, así que si hago una buena salida apretaré el máximo que pueda y a ver cómo se va definiendo la carrera. De todas maneras, creo que, como he dicho antes, me siento bien con la moto, así que habrá que probar. Muy contento por la primera pole.
Se siente bien con la moto, pero ¿aguantará el hecho de salir en la pole, Borja?
Bueno, lo ha hecho Jorge Martínez Aspar. Esa es un poco la gran duda que tenemos todos, porque en rápido es el más rápido aquí, ritmo es el que mejor ritmo tiene, la situación es inmejorable, no ha dado sensación de debilidad prácticamente en ningún momento, excepto esa pequeña caída que sufrió en los entrenamientos el último día, el viernes, el último día que se corrió, claro. Y solo nos podemos, digamos, agarrar para plantear alguna duda a ese factor presión y al factor experiencia a la hora de estar frente a una carrera de MotoGP y la experiencia también de enfrentarse a pilotos que ya saben lo que es vivir este tipo de situaciones. Márquez es un piloto rapidísimo, sabe muy bien trabajar de cara al domingo y seguro que en el warm-up que está disputando ahora mismo estará probando para sacar esa décima, dos décimas que le falta de ritmo para estar con Viñales. Y si tenemos ese esperado duelo Viñales-Márquez ya desde partida en esta carrera, pues ahí ese factor experiencia se va a notar, pero también será el examen de entender realmente pues la madera de un piloto que tiene un talento increíble y que ha dominado todo el invierno, y esto nos confirmará si realmente estamos ante ese piloto que todos intuimos y que puede, bueno, pues protagonizar este mundial, ya te digo, en principio junto a Márquez, pero claro, evidentemente lo interesante de este campeonato es que nos deja muchas
muchas incógnitas todavía por desvelar, y eso pues implica a muchos otros nombres. Pedrosa, que lo estuvimos hablando con Joseba Larrañaga y con Ángel Nieto en el partidazo, es un piloto que ha mejorado mucho respecto al año pasado. Evidentemente Valentino Rossi, que está teniendo muchos problemas con la nueva Yamaha, sobre todo con el nuevo neumático delantero de Michelin, y también evidentemente Jorge Lorenzo, que ha mostrado una versión inferior a la que esperábamos en este circuito, contando con que es un circuito que se le da muy bien, y contando con que es un circuito que se le da muy bien a la Ducati.
Bueno, pues Márquez borrándose de la lucha por el triunfo, le escuchamos.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Al final la seguridad ante todo, quizá ahora al final se podía haber rodado, pero era el problema es que han habido unas condiciones muy extremas. Se ha visto, ¿no? La ciudad prácticamente estaba inundada. Ha habido mucha lluvia durante toda la noche, durante toda la mañana. No daba el abasto, ¿no? Los desagües para sacar toda el agua. Al final, después de 300 vueltas entre el test y el Gran Premio, no, en 30 minutos no vas a encontrar medio segundo, ¿no? Bueno, es que al final para el podio, para luchar por el podio, veo más rivales, a Zarco, a Folger, a Pedrosa, por ejemplo, o a Dovizioso, que a Rossi y a Lorenzo, por cómo han ido los entrenos. Y bueno, al final los más rápidos están ahí delante.
Están ahí delante los más rápidos, él lo ve muy claro, lo ve muy justo, y le veo un poco hablando de solo de podio. Tenemos un minuto, Borja, algo más que tengamos que estar atentos esta tarde, sí o sí, del Mundial de Motos en Qatar.
Bueno, las otras dos categorías, porque el año pasado sufrimos un poco y este año da la sensación de que Alex Márquez puede estar peleando por el Mundial de Motos, algo que va a tener que confirmar, y también Moto3, tenemos tres valores en alza, Joan Mir, Aaron Canet y Jorge Martín, el autor de la pole, y tenemos que estar pendientes de esos nombres para ver si realmente confirman que pueden estar peleando cada fin de semana por subir al podio, cada fin de semana por ganar y al final de todo por el campeonato, en un duelo que se prevé en la categoría pequeña, España-Italia, contra Bulega, Bastianini, Antonelli, Fenati. Bueno, muchas cosas, porque es la primera carrera del año y de la pretemporada hemos salido con muchas dudas, y es todo lo que queremos empezar a desvelar en un circuito, también te digo, muy peculiar. Tampoco hay que sacar conclusiones definitivas de lo que pase hoy en Qatar.
Bueno, pues nada, voy a estar toda la noche sin dormir aquí en Melbourne para ver las motos. Un abrazo,
lo sé.
Borja.
Un abrazo.
Venga. Un abrazo, Eri, muchísimas gracias.
Nada, ha sido un placer estar por aquí. Nosotros nos quedamos aquí en tiempo de juego y tú te irás a dormir. Diga lo que le digas a Borja.
Sí, bueno, en fin, mi alma estará con las motos.
Ya te llamará Juanma Castaño luego. Descansa, Carlos.
Adiós.
Enseguida sigue el tiempo de juego. Va a arrancar a las 4 el Cádiz-Tenerife.
COPE GP. You know that I'd make a save.